En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Hay un imitador, me dijeron, una persona que está utilizando mi imagen pública para ganar plata, lucrar y hacer sus stand-up comedy. ¿Cómo será de desgraciado este muchacho que ni siquiera es capaz de enviarme 2 invitaciones para poder asistir junto a mi polola a su evento de stand-up comedy? Hemos retornado, muchachos, de vuelta ya en Radio Agricultura. Los Tres Mosqueteros, como siempre, son las 7 de la tarde y estamos comenzando en vivo y en directo un nuevo programa de análisis de contingencia política. Y debo ser bien sinceros, los echaba de menos. A ti, Luchito, te echaba de menos. A ti, Catita, te echaba de menos. Al resto no. No, los echaba de menos a todos, muchachos. Cuánto placer da estar en la radio analizando la política, conversando con ustedes y haciéndoles la tarde un poquito más divertida en el retorno después de la peguita a su casa a esta hora del taco. Lo están viendo en pantalla. Se ha tomado la conducción de los Tres Mosqueteros, es el panelista estable, la nueva adquisición de los Tres Mosqueteros. Sacó paso y dijo, no, me voy a jugar a Radio Agricultura. Acá lo contratamos, pero no le pagamos, simplemente lo queremos. El exalcalde de la Florida, mi ex jefe, Rodolfito Carter. ¿Cómo está, amigo mío?
¿Cómo está, Pancho? Qué gusto estar acá. Qué presentación la tuya, oye.
Y eso que Martí suave.
Ah, no me van a pagar.
Y eso que no, pues. Yo no lo sabía.
¿Y ahora de qué crees? Te voy a vivir el resto del mes. Me dijeron que pagaban.
No, pues.
¿Qué pagaban? ¿Qué pagabas? ¿Y tú, además?
No, está loco. Acá, a lo más, abrazos.
O sea, sacáis 2 millones de votos y no tenéis para pagar un panelista.
2,055,000.
2 millones más.
Y no tengo para pagar las cuentas de fin de mes, weón. Pero qué plan todavía. O sea, ojalá me alcanzara para pagar sueldo, pero el problema es que ni siquiera puedo pagar el hipotecario. Está cara la cosa. Presidente, haga algo. Presidente, haga algo.
No, mejor que no haga nada, porque hace puras cagadas. Así que mejor que no haga nada. Mejor que no haga nada. No trate de ayudar.
Oye, te he estado siguiendo esta semanita. Carter siendo Carter. Bien. No, afilado, no. Punzante.
Afilado.
Buen analista.
Afilado nunca. Punzante.
Qué lata por ti. Qué lata por ti, amigo mío. Qué fome tu vida, Carter.
Pero lo relevante en esto es que estoy encontrando un tono, porque es distinto ser entrevistado que conducir un programa. Es completamente distinto, sí, para los que escuchan esto.
Hay que quedarse callado.
No, uno tiene que tener continuidad. Las menciones son parte para mí. O sea, empezar a no ser auspiciadores, me equivoco siempre. Pero estoy aprendiendo, y aprendiendo de la maestra, Magdalena Mervilá, que es una maestra en este
oficio. Hemos seguido cada uno de tus pasos.
Así que estamos encontrando
un
tono.
Analizamos en cada uno de los programas y te tenemos que dar una noticia.
¿Cuál?
Está despedido.
Muy bien, no, muchas tranquilo. Gracias.
Hoy es tu último día. Ya lo escuchó, está a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, concejal reelecto por la comuna de Santiago Centro, acompañando por los próximos 4 años al futuro alcalde Mario Desbordes. Es un emblema de la capital, es un emblema de Santiago Centro. No hay quien no haya aprendido a andar en bicicleta en alguna de las chanchitas que vende Juan Mena, el rey de las bicicletas y concejal de Santiago Centro. ¿Cómo está, amigo mío?
Bien, amigo, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Feliz por lo que fueron las últimas elecciones municipales. Ser concejal, el primer concejal en la historia de Santiago, electo 3 veces, no es menor.
Hácete esa.
Hoy día ser la primera mayoría en el consejo.
Santiago Centro, no la Florida. No me digas con esa cara.
Santiago. Sí.
No, que yo también fui 3 veces concejal.
Sí, no, en Santiago Centro. Nunca había habido un concejal electo en Santiago Centro 3 veces en la historia. Sacar la primera mayoría en ese consejo y también, obviamente, estar dentro de los 9 concejales más votados de Santiago es un mérito que bueno, en base a sacrificio y el trabajo que hemos hecho en todos estos años.
Se vienen 4 años que deberían ser buenos años para Santiago Centro.
Yo espero que sí, espero que sí.
¿Dónde están las prioridades en estos 4 años?
Juanito? Sin lugar a duda, la número 1 es seguridad. Sin lugar a duda, o sea, es el eje fundamental, sin menospreciar otros tan importantes también como son la salud y la educación, que son temas críticos.
Y la
aseo,
basura,
aseo.
Padre, la basura.
Aseo, exactamente.
Juanito, píntame 10 de julio, por favor, se ve horrible.
Yo creo que a Mario le va a tocar un trabajo fuerte. Ya esta administración, desde el día que perdieron, se tiraron a brazos caídos. Ya nadie hace nada en la municipalidad.
O sea, hace menos de lo que hacían.
O sea, imagínate, el Dideco dejó abandonado a los juguetes de los niños, ahora, a puertas de... La alcaldesa,
me estás jodiendo.
La alcaldesa renuncia, obviamente para hacer algo que ella siempre criticó y que le criticó incluso a Mario Desbordes, que ella no quería que un candidato viniera a usar la Municipalidad de Santiago como un trampolín político. Bueno, justamente ella hizo todo lo contrario, renunció para ir como candidata a diputada.
Por La Habana.
Por La Habana, sí, no es chiste.
Circunscripción Caracas.
No, y hoy día una concejala en el Consejo Extraordinario que tuvimos, donde tuvimos que nombrar un nuevo alcalde, un alcalde que va a durar dos días. La alcaldesa
Dafne
dice,
Concha.
No, Dafne Concha, ella dice.
No, me estás diciendo.
¿En serio? ¿En serio?
No. ¿No?
Y en el consejo, muérete de esto.
No, Luchito, no, no, Luchito, no, no, nos van a retar porque es de verdad concejal.
No, es verdad.
Es de verdad concejal, sí.
No,
sí.
Y ella dice que la alcaldesa renunció, y de hecho está ahí por los canales de YouTube de la municipalidad, esto, ¿eh?, lo pueden ver. Ella dice que la alcaldesa se debe al Partido Comunista y que por eso renuncia. O sea, ella no se debe a los vecinos.
No, pues
ella
es
se debe al Partido Comunista.
Pero qué bueno que lo digan, pues, no, esa es la verdad. Porque no. Los despabilados que todavía creen que votar por un comunista es
inocuo.
Muchas veces uno habla con gente de derecha y dice, no, que los comunistas chilenos siempre han sido
son
demócratas.
Distinto a otro,
son
comunista.
Distintos. Pero ¿de dónde lo sacaste? Los comunistas son una religión de fanáticos.
Tal cual.
Que están en el mismo barrio que los nazis y que Al Qaeda.
Y nosotros, fascistas, nazistas, comunistas.
Y nosotros para ellos somos todos enemigos y para ellos todo es un medio para conseguir el poder. Cuando uno los ve hablar de minorías sexuales, solamente lo usan mientras les conviene, porque cuando alguien es de una minoría sexual.
Sí, vale, exactamente. Un fóbico empernido, poco padre.
Y lo hemos visto ahora último, Juan, lo hemos visto Pancho.
O sea, salió de gente, pensaba que era una enfermedad mental.
Eran, su tesis. Eran feministas, yo te creo amiga, ya. Hasta que hay una violación en La Moneda y ahí ya no le creen tanto a la vida.
Ahora yo te pago, amiga.
¿Ah? Sí,
yo te pago para que te quedes callada.
Entonces, okay. Nada nuevo.
Ahora es amigo, yo te creo.
Amigo, yo te creo también.
Muchachos, es que yo no lo podía creer en la mañana, les juro que no lo voy a creer. Yo dije, ya, voy a volver a la radio hoy día, va a ser un día distinto, voy a tener que acostumbrarme a retomar. Me eché WD de 40 en la mañana, en la axila, en la rodilla, para volver a la rueda.
Para aceitarse.
Para aceitarme. Y dije, no, este regalito a mí no me lo... El presidente a mí me quiere mucho.
Qué wey.
El presidente me quiere mucho y me dijo, Pancho, yo sé que vaya a volver a los medios, entonces yo tengo que hacer algo para que tú puedas hablar de mí hoy día. Como dice Guru Guru, corre video.
Ah, el señor presidente haciendo basura con nosotros. Ah. Ahí, vaya, vamos. No, bájese.
Acá.
Ahí. Ahí.
Sabemos que estamos al aire.
¿Qué está haciendo?
Sabemos que estamos al aire. El tema es que no sabemos qué decir. Yo no sé cómo tomarlo, Rolf.
¿Qué es lo que está en la bolsa?
No sé burlarme.
¿Era Monsalva dentro de la bolsa?
O los computadores de Crispy.
¿Qué está tirando?
No, los computadores de Jackson. ¿Qué te parece, Rolf, esta actitud del presidente de la República? O sea,
pobrecito.
Pero ¿cómo lo...?
Pobrecito.
No sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer.
No, la verdad que él cree que lo hace muy bien, llama la atención, no cacha nada, todo lo hace mal. Cree que se acerca a la gente porque sube a mover una
subió 3 puntos en la encuesta.
Una palanca. Bueno, y te aseguro que los comentaristas de varios programas de televisión deben encontrar que ahora el presidente es humano.
Mira,
cuando a la presidenta de Chile se le sale el zapato en un estadio, este caballero come completo chorreando o llega sin lavarse la cara en la mañana, toda la barra brava de la izquierda en los programas dicen, es humano, es cercano.
Es uno como nosotros.
Es cercano, pero cuando alguien de los nuestros hace algo naturalmente humano, es populismo.
No.
Es el populismo, son poco sinceros. Este tipo de detalles son penoso en el caso del presidente de la República.
Ya, pero como político, Rolfo, tú que fuiste alcalde 12 años, concejal 12 años, ¿qué buscáis con eso?
O sea, eso lo podías hacer
desde lo político.
Eso lo puedes hacer cuando ya has hecho otras cosas. Cuando yo me fui a la municipalidad hace una semana, ya casi dos, los basureros me fueron a despedir porque saben que sin televisión, sin TikTok...
Y te fuiste con Reel.
No. Y los cabros me quieren porque acogimos sus requerimientos. Son un trabajo sacrificadísimo. Tienen enfermedades laborales que ninguno...
You are...
My fire. pero, a propósito de esto. Por ejemplo, mira, ahí tienes un tema. ¿Sabe este señor? Se le ocurrió en la cabeza que nuestros trabajadores recolectores de basura envejecen más rápido que el resto de los trabajadores. Que tienen enfermedades laborales que nadie más tiene. Que hacen un trabajo que nadie más quiere y que evidentemente ellos necesitan una legislación específica que les permita, por ejemplo, jubilar antes. En vez de hacer ese mono, ¿por qué no habla con los mamarrachos del gabinete y busquen que nuestros hombres y mujeres que trabajan en la recolección tengan un trabajo humanamente más viable? cuando uno es, uno ha hecho esa parte de la pega, que es la humana, que es la que importa, ahí podéis echar la talla, ahí te podéis subir al camión, jugar con ellos, pero hacer solo la chacota, pero teniendo el poder ejecutivo en la mano, pudiendo ayudar realmente a cambiar la vida a esas personas nobles que hacen lo que nadie más quiere en Santiago, de verdad eso es pura demagogia, es pura basura.
Juanito Mena.
No, yo, mira, los países desarrollados.
¿Cómo analizáis esta imagen?
En los países desarrollados, los recolectores de basura son muy bien pagados. Aquí son muy mal pagados. Y como dice Rodolfo, ellos contraen enfermedades no menores, enfermedades que al común no estamos todos habituados a.
Porque uno trabaja en basura todos los días, los muchachos sí.
Exacto, y vidrios, y cortes, etcétera. Yo recuerdo al alcalde Alessandri, no me acuerdo si pre-pandemia, les habilitó en la Municipalidad de Santiago un lugar que ellos tenían bajo tierra, estaba muy mal traer, y él se lo mejoró, le mejoró las condiciones, se subió arriba de los camiones justamente al igual que el presidente. Pero ¿sabes qué? Lo que me llama mucho la atención en el video, que a él le dan un consejo por seguridad que le dice, bájese, bájese. Padre, no escucho nada. Siguió montado arriba del camión moviendo las palancas sin hacer caso a una persona que le estaba diciendo por su seguridad bájese de ahí.
Yo quisiera compartir con ustedes cómo fue el. Nosotros tuvimos un paro hace muchos años atrás a nivel metropolitano que fue muy complejo en la época del presidente Piñera 1, y después de eso hubo unas malditas mesas de trabajo que tienen mucho de mesa y muy poco de trabajo en orden a mejorar esta carrera que es excepcional. Objetivamente es excepcional, si la basura no la recoge nadie salvo ellos. Y de ahí hubo un aprendizaje. Nosotros en la Florida, con harto cariño, dentro de las posibilidades económicas que teníamos, hicimos un esfuerzo de mejorarlo sustantivamente, porque entendemos que es un trabajo excepcional. Y porque yo les decía recién, el nivel de envejecimiento que ellos sufren, las enfermedades contagiosas que adquieren, la vacunación que requieren todos los años para distintas enfermedades, desde luego cualquier óxido puede generarles una enfermedad desde el tétanos para arriba. Sí. Bueno, esa agenda de ellos, un alcalde no la puede resolver a plenitud, solo la puede resolver el gobierno a través del Ministerio del Trabajo.
¿Y en la Florida la basura es municipal o
es concesionada?
En Santiago es municipal. Y los camiones de basura pasan todos los días. Incluso en algunas calles pasa dos veces al día. Entonces, bueno, ¿qué hizo esta alcaldesa? Hablando un poco de la Municipalidad de Santiago. Hace tres años y medio, cuando ella gana las elecciones, la exalcaldesa de Santiago, ella sabía que tenía que haber renovado la flota de camiones de basura. No lo vino a hacer hasta tres años después, o sea, hace seis meses atrás, recién pudo renovar. ¿Por qué? Porque ella tenía plata para adquirir. Ella tenía plata para adquirir el fraude, ¿cierto?, de la clínica Sierra Bella. Sin embargo, para adquirir los camiones de basura, tuvo que pedir fondos al GORE. El gobierno regional puso las plata para que la Municipalidad de Santiago hoy día tenga camiones nuevos de basura. Imagínate.
Pero volviendo a la imagen del presidente, porque esta trastada, que hoy día ya nadie le cree, es lo que hace siempre la izquierda, que son imágenes. Entonces ellos aprueban las 40 horas y salen bailando cha-cha-cha y la Camila con la ministra Janet Jara. Quieren hablar de los trabajadores y creen que por sacarse una foto en un camión de basura están con los trabajadores. No, compadre. No, viejito. Ahora tú eres el presidente. Tú eres el jefe del país. Tú tienes la iniciativa legal.
Claro.
¿Por qué no presentas un proyecto de ley que en el caso particular permita que estos trabajadores tengan un mejor destino?
Pero pensó que era una jugarreta.
Es que él cree que todavía está jugando.
Que era una jugarreta, subirse al camión, como sacarse la foto.
Es que él cree que en este minuto su vida personal, el contarnos lo que hace, va a resolver los problemas concretos de los ciudadanos. Y hoy día como presidente, como él puede echar a la chacota, puede tener este lado humano, puede bailar, puede cantar, puede subirse al camión, puede tener pololas distintas, todas esas cosas las puede hacer y puede contarlas si quiere. Pero una vez que haya hecho la pega de fondo. O sea, cuando te ganaste la moneda por tu trabajo, porque hiciste cosas, cuando ya no llegáis a las 10 de la mañana, ni llegáis en bicicleta todo transpirado, sino que te preocupaste de sacar adelante la agenda de seguridad. Si quieres mejorar la situación de los trabajadores de la basura, habla con ellos y pregúntale.
Si partiste trabajando a las 5 de la mañana, te acostaste a las 12 de la noche y sacaste la legislación adelante, te la doy.
Difícil eso otro.
No, pero te la doy. Sí, pues en ese caso, ya, dale.
Pero gánate el cariño de la gente haciendo cosas por ellos, no usándolos.
Exactamente.
Yo lo que veo aquí es un uso de una imagen. Y eso es. O sea, él se cree cercano por subirse arriba de un camión a mover unas manillas. Pero te apuesto que eso.
Ya, pero ese dibujo que hizo ahí duró dos minutos. En tu cabeza. Tú estás en La Moneda, segundo piso, donde está la oficina del presidente, en su despacho. ¿Escuchaste el camión de la basura que iba pasando por fuera? ¿De verdad bajaste a hacer eso?
No, estaba arreglado. Obvio que estaba conceptado. Era un.
Por eso, porque. Hoy era justo saliendo de La Moneda y justo te fuiste caminando. Era y justo estaba pasando la basura. Y justo te subiste. Y justo te estaban grabando. no me cuadra. No.
Además, hay un, hay un dato que correlata con lo que acabamos de ver, y que bueno que los auditores de la radio hoy día lo sepan. Todos los que hemos sido municipales, Juan es municipal, yo fui hasta hace un par de semanas, sabemos lo que es el per cápita. El per cápita es lo que paga el Ministerio de Salud a los consultorios por cada atención, por cada usuario. Desde la dictadura, cuando ellos se ponen serios, cuando hablan en dictadura, desde la dictadura no dejó de crecer el per cápita año tras año. No solo se le agregaba la devolución del dinero, sino que se hacía un esfuerzo adicional por ir mejorando. Llegamos a los 10.000 pesos per cápita mensual por usuario, hasta hace dos años atrás. El año pasado, por primera vez en la historia, se congeló el per cápita en este gobierno que venía a cambiarlo todo.
Con el crecimiento, amigo.
Y este año otra vez lo congelan. Entonces, si de verdad estás del lado de los pacientes, si de verdad estás del lado del pueblo que sufre en los consultorios, este gobierno popular que venía a cambiarlo todo es el primero que congela el per cápita. Y esto tiene una relación directa con las municipalidades.
Obvio.
¿Cómo tú le pagas a un médico 44 horas en un servicio de urgencia? Quiebran a las municipalidades, perjudican a los vecinos. Estas son las cosas concretas. Y así como no tienen plata para mejorar salud, sí tienen para aumentar en no sé cuántos miles de millones cultura, o más bien cultura, para los amigos los cuales deben favores en todas las ONG de la cultura de izquierda. Entonces tú dices, presidente, si a usted le importa de verdad el sufrimiento de los que no tienen voz en los consultorios, ¿por qué no hacemos un esfuerzo a mejorar el per cápita? Ahí está. Con eso se contrata
el
médico.
No le pida pera a los Olmos. No. Como dice nuestra queridísima Magdalena Mervilá, el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Y pasar de la universidad al Congreso, vaya que generó hartos baches en el camino. Queridos, estamos conversando el día de hoy junto a nuestro panelista estable, Rodolfo Carter, exalcalde de la Comuna de la Florida, y nuestro queridísimo concejal de Santiago Centro, Juan Mena. Juanito Mena, para los amigos. A la vuelta de la pausa comercial, ley corta de ISAPRES. Celebrity Deathmatch, podría ser uno, porque se están agarrando a combos estos muchachos, pero entre todos. Brutal, una camotera, una patota de combos que van para allá y para acá. ¿Quién es el responsable? Todo. A la vuelta de la pausa comercial, de esto y mucho más.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
De vuelta, queridos muchachos, segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy, martes, si no me equivoco, 3 de diciembre. Estamos terminando el año, queda poquito para Navidad, y si usted quiere comprar una buena bicicleta, váyase a la segura con el rey de las bicicletas, Juan Mena. ¿Cómo te va a ser el dato?
Buena. Ya que no nos pagan, bueno, publicidad, hacemos caño.
Al menos publicidad.
¿Cierto, Rodolfo?
Rodolfo, ¿quieres comprar tu auto? ¿Quieres cambiar el Volvo? ¿Vendiste el atajo? ¿Se quedó en la municipalidad?
No, se quedó en la municipalidad. Nunca he tenido un atajo y la encontraba horrible porque encontraba que era una camioneta de narco.
Era filete.
Era la camioneta más segura. De hecho, nosotros la arrendamos a una empresa de seguridad.
Es que yo trabajé con Rodolfo Carter.
Y era la única que había
comprado. Parece que la gente lo sabe. Sí.
Pero no el auto. A mí, si yo pudiera elegir un auto, sería un auto muy zorrón. Probablemente sería un Mustang con vidrio polarizado, una flecha blanca.
Real. ¡Pacho pobre! Po.
Pero no se puede.
¡Pacho pobre!
Pero no se puede.
Es como, ¿qué auto quiero yo? Una camioneta. ¿Por qué? Porque es la camioneta. ¿Por qué? Porque uno veía la camioneta y no se podía comprar la camioneta. Entonces, una hora que hace, se compra la camioneta. ¿Por qué? Porque somos fachos pobres. Y somos aspiracionales.
Pero la pregunta es, ¿dónde lo compramos? Hay un solo lugar en Santiago.
Porque vive la mejor experiencia de vender tus vehículos con nuestros queridos amigos de Expo Autos. No se lo vaya a dejar a cualquiera, no lo vayas a publicar en estas páginas de internet de compra-venta de autos para que después llegue un delincuente, se lo lleve y te quedaste sin pan ni pedazo. No, muchachos, vayan directamente a Expo Autos, antes ubicados en Avenida Vespucio, aquí de Bilbao. Sí, ahí entre Providencia, bla, bla, bla. No, nos cambiamos, nos quedó chico, tenemos muchos autos. Ahora estamos ubicados en Avenida El Rodeo 13012, en la de esa comuna de Lo Barnechea. Si quieres revisar todo nuestro catálogo de tocomochos, de autitos, último modelo, puras joyitas, www.expoautos.cl. Y saludamos también a nuestros queridos amigos de latamwin.online. A mi compadre Wilfred, un abrazo a la distancia, que confiaron en el proyecto de los tres mosqueteros desde el día 1, hay que decirlo. Adivina, buen adivinador, ¿cuál es el sitio más seguro y más confiable para jugar? Y que además te van a regalar 5 luquitas sin depósito previo en letra chica. ¡Upa! Sí, latamwin.online, el sitio favorito de nosotros los mosqueteros y de ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Regístrate ahora con el código mosqueteros y disfruta además de, escúchalo bien, 4.000 juegos en línea que LatamWin tiene para ustedes. Porque en LatamWin, si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Cambio radical de tema, Luchito, música seria, esto está que arde. Menos de luca por mes. Inclusive 659 pesos mensuales. Pagaderos hasta en un plazo de 13 años. Es el monto que deben restituir las ISAPRES a sus afiliados después de la aprobación de la ley corta de ISAPRES tras su despacho por la Comisión Mixta en el Congreso. Nadie se quiere hacer cargo del muerto. Desde el Ejecutivo dicen que esto es culpa de los parlamentarios, y los parlamentarios señalan que esto es culpa del Ejecutivo, porque la iniciativa y el proyecto de ley nació precisamente desde el despacho mismo del presidente de la República. El día lunes 13 de mayo del 2024, el Congreso de la República, obviamente el Senado junto a la Cámara de Diputados, aprobaron el informe final de la Comisión Mixta, despachándose como ley el proyecto que daba agüita, le daba un poco de viabilidad al sistema privado de salud, bautizado por algunos como el famoso perdonazo a las ISAPRES. Hoy día, después de que los planes han sido aprobados por la Superintendencia de Salud, surgen las recriminaciones. Javier Macaya, presidente de la UDI, salió a criticar al Ejecutivo por intentar deslindar responsabilidades al Congreso, señalando que la interpretación y aprobación de los planes de pago recae precisamente en el superintendente de salud, el señor Víctor Torres, exdiputado por lo demás. Carol Cariola dice que esto es responsabilidad del gobierno en la implementación de la ley. Por su parte, Víctor Torres, superintendente de salud, afirma que la superintendencia actuó como un tercero y calificó las críticas como incomprensibles. La verdad es que hoy día nadie se quiere hacer cargo de la guagua. Paulina Bodanovich, por su parte, expresó que se siente engañada como legisladora. Parece que no están leyendo lo que aprueban. Juanito Mena, ¿qué le parece? 659 pesos mensuales en algunos casos.
Una vergüenza. ¿Cómo se tiran la pelota después de que el propio gobierno dijera toda su bancada aprobar esto? Y hoy día quienes aprobaron dicen no saber lo que hicieron. Entonces,
es que es una vergüenza.
De verdad que es incomprensible. Yo creo que aquí se va a llenar de obviamente temas judiciales esto. La gente va a salir a pedir su plata, ¿cierto? De una u otra manera, a través de abogados, a través de, obviamente, presentaciones solicitando sus devoluciones. Y eso, ¿qué pasa? Ralentiza todo lo que es el sistema judicial también. Nos llenamos de causas en donde, obviamente, la justicia tiene que actuar en favor de la gente. Aquí tenemos un gobierno que se lavó la boca en toda su campaña diciendo que iban a trabajar por la gente, y con esto lo que hacen es justamente perjudicarlos.
Lo contrario. Rodolfo, te voy a poner un par de antecedentes sobre la mesa para saber la opinión tuya respecto a este programa, de este proyecto de ley. Esta ley fue aprobada en el Congreso por comisión mixta. Eso quiere decir que la Cámara de Diputados y el Senado no se pusieron de acuerdo. Las indicaciones, ¿de quién son? Del Ejecutivo. El Ejecutivo presentó este proyecto de ley. Esta ley es hija del gobierno de Gabriel Boric. Fue aprobada por 39 votos a favor en el Senado, 3 en contra y 2 abstenciones, en informe de la Comisión Mixta. En la Cámara de Diputados fue aprobada por 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Te doy el nombre de algunos diputados que la aprobaron: Gonzalo Vinter, Catalina Pérez, Diego Ibáñez, Ana María Gamurri, Gael Yomans, Emilia Schneider, Carlos Cariola, Luis Cuello, Lorena Frías, Tomás Hirt, Vlado Milosevic, candidato presidencial, Claudia Mix, Maite Orsini. Senadores que lo aprobaron: sí, los comunistas Claudio Pascual y Daniel Núñez, el senador Latorre, Isabel Allende, Fabiola Campillay, Yanna Proboste. ¿Estos muchachos leen lo que votan?
Mira, no le voy a hacer las razones públicas a los zurdos, pero el estricto rigor que dice la Constitución, que la legislación referida a la seguridad social es de iniciativa exclusiva del presidente de la República.
Tal cual.
Nadie más que el presidente puede poner proyectos de ley. Por tanto, esta no fue una iniciativa ni de derecha ni de izquierda en el Congreso, fue una iniciativa del presidente en su inicio.
Del Ejecutivo.
Luego, cuando entra al Congreso, evidentemente no hay acuerdo, se llega a esta comisión mixta y se aprueba finalmente el texto original o la base presentada por el gobierno. Pero de nuevo el gobierno vuelve a aparecer al final de la tramitación del proyecto, o más bien en su ejecución.
Porque se le estaba cayendo por todos lados.
No, es que cuando se tiene que aplicar la norma, la superintendencia tiene que hacer el aterrizaje, el reglamento, por así decirlo.
No, y aprobar cada uno de los planes por ISAPRE.
Y el punto es exactamente ese. O sea, primero la iniciativa es del gobierno. El Congreso, probablemente haciendo un acto de buena fe, se lo aprueba, porque estábamos en un problema. No nos olvidemos lo que estábamos antes.
Sí, o sea, pero Paulina Abogado dice que se siente engañada.
No, está bien.
Rodolfo, y aprueban en base a que el gobierno le pide eso.
Sí, yo no pongo en discusión eso. Sí, tengo una pésima opinión de la senadora designada, que aparte es muy prepotente en el trato con todo el mundo, como si hubiera ganado alguna elección alguna vez. O sea, no le voy a hacer las relaciones públicas a ella. pero en estricto rigor, para ser justo, para que cada uno pague la cuenta que corresponde, ningún parlamentario puede decir que no lee lo que aprueba.
Claro.
Eso de partida.
Pero lo hacen.
Pero en estricto rigor, el gobierno presenta un proyecto supuestamente para resolver un problema concreto. Aquí hay una fracción de los chilenos que están en ISAPRE, que frente a lo que había hecho la Corte Suprema tiempo atrás, está al borde que las ISAPRES quebraran.
Sí, esa es la verdad.
Se presentó un proyecto para salvar el sistema privado y que esa parte de los chilenos puedan tener todavía acceso a la salud privada. Se aprueba, y en la bajada, para que lo entienda el público que hoy día va de vuelta a sus casas, en la bajada, en la aplicación en cada una de las ISAPRES, sale el diablo. Que en este caso es la superintendencia, que es un funcionario de confianza del presidente. Y que traduce el proyecto, finalmente, en estos números que son francamente ridículos. O sea, es como devolver 600, 700 pesos.
Ya, pero la realidad es que es ridículo, ¿cierto?
Es absolutamente ridículo.
Pero el hijo es de ellos.
No, por supuesto que es de ellos.
Esta pelea de tirarse la responsabilidad de pescar, están como con Luis Hermosilla, po. Que nadie se quiera sacar con Luis Hermosilla, porque nadie es dueño de Luis Hermosilla. Y Luis Hermosilla, la verdad, que se tenía mojado todo.
Pero en estricto rigor, el gran responsable es el caballero del camión de la basura. Probablemente mientras estaba manejando el camión de la basura no cachaba todavía que presentó un proyecto malo, como la mayoría de la legislación que se vota hoy día en el Congreso, producto de la iniciativa del Presidente de la República, que evidentemente tenía que conjugar dos cosas: que
estabilidad.
Mucha gente en Chile que está en ISAPRE quiere seguir en ISAPRE y no quiere que la ISAPRE quiebre. Y esto no es un dato menor, porque mucha gente dice: no, yo no quiero hablar de la ISAPRE. Espérense un poquito. ¿Qué hacemos con las personas que tienen preexistencia en la ISAPRE? Los niños con epilepsia que están en ISAPRE, las personas que tienen cáncer en ISAPRE. Si se acaba el ISAPRE, van a parar el sector público.
3 millones de personas.
Entonces, no es tan menor sonarse la ISAPRE, porque los que sonan son los pacientes. Entonces, evidentemente hay que buscar una solución, que hay que combinar las dos cosas. Que se devuelva el dinero, pero que también sobreviva el sistema. Pero haber llegado a esto, esto sí que es una burla.
Ya, pero yo voy a hacer un poquito de memoria, Juanito Mena. Vamos a terminar con el negocio de las ISAPRES. ¿Quién soy?
Presidente.
No, soy el diputado Gabriel Boric. Diputado Gabriel Boric y candidato presidencial por el Frente Amplio, Gabriel Boric. Vamos a terminar con el negocio de la ISAPRE. A concho. Convención Constitucional. ¿Qué hacía la Convención Constitucional en ese proyecto fatídico de texto constitucional? Terminar con el modelo de la salud privada. Así de simple, sistema de la salud privada para la casa. ¿Cuál fue la opción del presidente de la República? ¡Apruebo! Él quería aprobar ese texto constitucional. Tercer acto. Jimena Aguilera, sabemos quién es, ministra de Salud, ¿cierto? Comillas. El presidente no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas. 12 de mayo del 2024. Cuña textual de Jimena Aguilera. Hay como una contradicción entre lo que es esa cuña, Juanito, y vamos a terminar con el negocio de la ISAPRE. Tuvo la oportunidad de terminar con el negocio de la ISAPRE. No lo hizo.
No lo hizo. Mira, aparte de eso, que yo ayer en el programa Not News de VX, justamente tocamos este tema. Un buen programa, Nicolás Larraín. Era simpático el Nico. No, y justamente, ¿qué hablamos? Que nos tocó.
¿Vamos a la pausa comercial? Sí, por haber dicho ese nombre de ese programa. No se menciona.
Mi programa, estoy ahí de panelista. No, lo bueno que trabaja, por ejemplo, solo por esta vez, no lo voy a mencionar más. No,
no lo vean. Véanlo solo cuando está Juanpe, ¿no?
Los lunes.
Cacha.
Los lunes. No, ¿qué habría preferido yo?
Tampoco le pagan.
Tampoco le pagan. Chiste. No, pero feliz. La verdad que yo habría preferido, en vez de que me den 600, 800, 900, 1000 pesos mensuales en devolución por X cantidad de años.
Bájeme el programa.
Oye, descuéntenme y descuéntenme a lo mejor el doble o el triple mensualmente. Hagamos un ahorro realmente a las personas. Porque eso de que te van a pagar en tanto tiempo, a lo mejor va a haber gente que ni siquiera lo va a poder disfrutar.
No,
ni siquiera lo va a poder recibir.
Ahora, los plazos de pago son distintos. Recordemos que los mayores de 65 años y menores de 80 se les pagan 5 años. Los mayores de 80 años se paga en 2 años y los menores de 65 se paga hasta en 13 años.
Pero nadie tiene su salud asegurada. Esas personas que hoy día dicen, no, los menores, oye...
Ya, vale. Pero pregunta rápida, muy rápido, que no tenemos que ir a la pausa comercial. ¿Había que hacer esta ley?
Había que hacerla en algún minuto, pero, sí, este texto.
Era una decisión difícil, pero había que hacerlo.
Sí, pero es que lo que pasa es que de nuevo a uno le despierta la suspicacia. porque son de los mismos autores que nos dijeron que iban a acabar con el sistema neoliberal y le dieron la concesión.
Chile será la tumba del neoliberalismo.
No hay que olvidar que este presidente,
a Ponce Lerú,
le dio a dedo al yerno Pinochet, le dio la concesión del litio por 30 años. Entonces uno dice, de verdad parece que esto era una estafa mayúscula, porque está bien, uno puede cambiar de opinión, pero no a estos niveles.
Esto es mentira.
No a estos niveles.
Que son mentiras.
Ahora,
no son volteretas,
Pancho, la reflexión de fondo, más allá de lo desastroso que este presidente y su gobierno, es que todo lo que hemos hecho en materia de salud está mal hecho en Chile. Una Corte Suprema bajo la égida del juez Muñoz,
vulnerando el principio efectivo de las leyes,
inventando cualquier cosa, creyéndose un Robin Hood, saltándose el Estado
política
de Derecho.
Pública a través de sentencias judiciales.
Entonces al final uno dice, ¿sabes qué? Por la decisión de un juez, sacar el sistema de salud privado. Suena bonito, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa?
Que todos nos vayamos a FONASA.
Ya el sistema público está colapsado.
O sea, yo lo recibo en FONASA.
¿Dónde cabe toda la gente que está hoy día en el sistema privado, en los consultores que ya están atestados? ¿Qué se hace con las preexistencias? Cualquiera que ha tenido un ser querido con cáncer,
no te dejan cambiar.
Sabes perfectamente que quedan atrapados ahí para siempre. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, el nivel de frivolidad, estupidez, casi una negligencia criminal en materia de salud pública que ha tenido el Estado completo. La Corte en su minuto, afortunadamente ya este señor ya no está ahí. El gobierno, desde luego. Y el Congreso dice, pero por favor, aquí se muere gente. Se murieron 40.000 personas el año pasado en listas de espera.
Sí.
Más que toda la gente que ha muerto en nuestras guerras.
Eso es
violencia. En todo el tiempo que ha durado Chile como república independiente, no han muerto 40.000 personas. Aquí se mueren 40.000 chilenos pobres en las puertas de los hospitales y nadie dice nada.
Con esa reflexión de Rodolfo Carter estamos terminando el segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. A la vuelta de la pausa comercial, seguimos. El amigo favorito del presidente de la república, Miguelito. Miguelito para los amigos, Miguelito Crispi, que ayer se mandó un showcito en la comisión investigadora por el caso Monsalve, que lo vamos a analizar con las lenguas afiladas de Juan Mene y Rodolfo Carter. De esto y mucho más, a la vuelta de la pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura, en San Fernando, 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta...
Trabajar en tu presente y futuro es algo que hacemos día a día. En AFP Capital sabemos que las realidades de todos nuestros clientes son únicas y que se construyen en el tiempo. Es por eso que con nuestro servicio de sugerencia de fondos, te orientamos para que elijas el fondo ideal según tu edad y perfil de riesgo. De esta forma podrás llevar tus ahorros por el mejor camino, ahora y siempre. Descubre esto y más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Último bloque de los Tres Mosqueteros del día de hoy, martes 3 de diciembre, último mes del año. ¿Cómo se pasó volando este 2024, muchacho? ¿Cómo se pasó volando?
Muy rápido.
Demasiado rápido, demasiado rápido. ¿Pues saben para qué ha sido una eternidad este año?
Para Chile con este gobierno.
Para Chile con este gobierno.
Es como 5 minutos debajo del agua.
Y para Miguel Crippe en particular.
Ah, no, pero...
Yo creo que va el propio presidente.
Oye, que sería arrancando. ¿Qué hay que hacer para tener la vega asegurada como Miguel Crippe?
Ser hijo de...
Ya.
Amigo de...
Ya.
Y tener poco talento. Ahí es la mejor muestra de lo que es este personaje.
Pero alguna cosita más.
Yo tuve la, no sé si la suerte, pero me tocó que fue diputado por la Florida durante un periodo. Después los vecinos de la Florida no le renovaron el contrato.
Después fue y perdió.
Sí, pues sí. Perdió, le fue malazo.
Pero en el gobierno que vamos a construir, los cargos públicos no serán premios de consuelo para la gente que pierde elecciones.
No, parece que,
parece que tampoco.
Había letra chica.
Tampoco la cumplió esa.
Y la verdad que, como todos estos personajes que son cortos en talento, son muy, muy sobrados, muy arrogantes, muy dados a leccionar al resto.
La moralina, compadre.
Y la verdad que a mí me sorprende. He egresado de la Católica, la casa que uno estudió.
Sociólogo,
y
¿no?
Que uno, sí, uno quiere tanto. Pero estos gallos, lo único que han sido buenos es para tocar la guitarra en las fogatas de las giras de estudio, en los trabajos. Todos que pasamos por la universidad sabemos que estos tipos eran talentosos para hablar.
Para el verseo.
Pero lentos para el trabajo. Es bueno para las chiquillas, pero malazos para el estudio. Y hoy día cuando están en el gobierno, a mí de verdad me produce irritación. Yo vi hace un rato, y esto lo digo con chochera de hermano papá.
Alvarito.
Mi hermano diputado lo interpeló en la comisión investigadora y la verdad le acabo de escribir y le dije, estoy muy orgulloso de ti, porque lo apretó como corresponde. Le dijo, mire, díganos sí o no. Usted fue el creador de la idea de que el presidente tenía, de que Monsalve tenía que ir al sur a ver a su familia.
Sí.
Y el otro me dice, pero no, dígame sí o no. No le estoy preguntando su relación con el presidente, no. Usted, que trabaja en el segundo piso, usted es el creador intelectual. Y la verdad que esa es la pregunta de fondo. ¿A quién se le ocurrió la idea de que un señor que tiene una denuncia por violación
y abuso sexual,
que hoy día sabemos, además, porque lo dijo a la ministra Tobá y se lo dijo a Boric, que había intervenido las cámaras con la PDI, todos juntos, en la misma reunión, después de toda esa información, ¿qué es lo que hace alguien normal? Compadre, estáis suspendido, te vais para la casa.
Celado.
No, a este señor lo mandaron al Congreso al día siguiente, muy campante. Y luego, cuando renuncia, le pasan el Palacio de la Moneda para que haga una despedida, un funeral vikingo, la víctima.
Con honores.
Bueno, es legítimo que hoy día mi hermano diputado le pregunte, en nombre de muchos chilenos que queremos saberlo, ¿quién fue el de la idea? Porque lo que corresponde en cualquier funcionario público frente a una denuncia de esta magnitud es pedir la renuncia en 24 horas. O a lo menos, si había alguna duda razonable, compadre, ¿estás congelado en el cargo?
No, pues un gobierno... A ver, Rolf, un gobierno que se declara feminista.
No, absolutamente
impresentable. Que se declara feminista, donde Antonio Orellana, que es la ministra de la Mujer y Equidad de Género, viene del mundo feminista. Fue vocera del mundo feminista. Ha hecho su carrera en torno a la defensa de la idea del feminismo en los conceptos de ella y de ese feminismo. El martes en la mañana, citan a Monsalve, el martes en la tarde se junta con el presidente de la República, da cuenta de que hay dos denuncias, una de violación, una de abuso sexual, y recién el jueves le piden renuncia. Pero después de que la segunda publica la portada, dando a conocer esta denuncia. El presidente no tomó ninguna decisión.
Lo que pasa es que, Pancho,
¿ninguna decisión?
Yo, a diferencia de ellos, sí me comporto como un demócrata. Ellos no se comportaron como un demócrata con el gobierno del presidente Piñera. Jugaron el golpe de Estado. Si esto hubiera ocurrido bajo el gobierno de Piñera, habrían quemado la moneda 3 veces, Piñera colgaría el palo mayor de la bandera.
Parece que las tesis están de vacaciones.
Y yo en este caso creo que el Estado de Derecho debe funcionar. ¿Podrían haber tenido una duda? Podrían haberla tenido. ¿Podrían haber dicho esto es un objeto de chantaje? Podría ser. Pero lo menos que tendrían que haber hecho, mira, Monsalve, tú te quedas en tu casa, tienes 24 horas para dar todas las explicaciones, y si mañana, dentro del plazo legal que ordena la ley, no tienes una explicación convincente, compadre, está fuera.
No nos olvidemos que...
¿Y qué es lo que hicieron? Lo mandaron al Congreso. Lo mandaron al Congreso.
No, acuérdate que le pasan el avión para que se vaya...
Lo primero que le dijeron, mire, señor, vaya a explicarle a su familia. Hoy día sabemos que parece no fue a hablar con la familia. Parece que fue a hacer otra cosa.
Pero no todavía, no sé si él sigue casado, si sigue...
Pero no conforme con eso, lo mandaron al Congreso. No nos olvidemos que cuando estalla el escándalo, sale la segunda...
Estaba en la subcomisión.
Este señor estaba en el Congreso. O sea, estos tipos sabían el escándalo que había y a lo que estaban apostando es que nadie se enterara.
No solo eso, eso fue en la mañana. Después a las 4 de la tarde tenía otra reunión agendada para la tramitación de otra ley. Entonces, Juanito, cuando uno ve la respuesta ayer de Miguel Crisp en la comisión investigadora, porque efectivamente Álvaro Carter lo apretaba, le hacía preguntas, la Gloria Navillán también le hacía preguntas, le apretaba... Los parlamentarios de izquierda, yo las caras de Gonzalo Vinter y de Diego Ibañez, ahí parados, petrificados, eran para imprimirla, de verdad. Ahí sí que hay que imprimir esas caras.
Yo esas caras de susto las vi solamente cuando el presidente se puso a hablar y no había cómo hacerlo callar. ¿Se acuerdan ahí cuando el presidente hablaba en la conferencia de prensa y le decían, por favor, cállate?
Y la respuesta de Miguel Crispi era, yo no puedo contestar eso porque son conversaciones privadas. 21 veces se escudó en que él no podía contestar porque eran conversaciones privadas. ¿Por qué siempre que hay un conflicto en la moneda, Crispy está metido? Caso convenio, Crispy.
Tú sabes que por seguridad, o sea, solamente tema de seguridad, tú puedes obviarte o decir que no puedes hablar. Pero estos temas tienen la obligación de hablarlos. No son secretos. Estos temas tienen la obligación de aclararlos. Pero aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Justamente todo lo contrario. Es tratar de ocultarlos. Desde el día 1 y al día de hoy, que ya llevamos ya más de un mes en esto, todavía no son capaces de transparentar todo lo sucedido. Desde el viaje en el avión, qué pasó, qué fue a hacer, el por qué, desde el minuto que se conoció esto, no se le congeló y no se hicieron todas las acciones que correspondían. De verdad que deja mucho que desear, pero, cómo ha sido el actuar.
Pero piensa un poquito, Juan, en lo que ha significado este gobierno estos 3 años, ¿ya cierto? Vamos a tener elecciones el próximo año, estamos ya en el último, entrando lo que es el último año de gobierno. Hay una fatiga estructural. Este gobierno nunca ha tenido la capacidad de instalar temas en la agenda. Siempre ha tenido que estar dando respuestas. Tuvo que dar respuesta con el viaje de Isque Asiche a Temucuycuy, tuvo que dar explicaciones por los indultos, después tuvo que dar explicaciones por las pensiones de gracia, tuvo que empezar a dar explicaciones por el caso convenio, tuvo que empezar a dar explicaciones por los problemas de relaciones internacionales. Ahora está dando explicaciones por el caso de Manuel Monsalve y, para sumarle la guinda de la torta, la denuncia sobre el presidente de la República por haber difundido fotografías de una persona sin su consentimiento. Hay un problema de estructura del gobierno.
Obviamente, a mí me preocupa que este gobierno lo que ha hecho es que las personas cada día crean menos en la política. Porque todo lo que ellos prometieron no hacer cuando llegaron al gobierno, ¿cierto? Y por qué ganaron llegar al gobierno, lo han hecho. Contratar a familiares. ¿Cierto? Lo hicieron. Cuando dijeron que ellos iban a ser un gobierno feminista, ha sido todo lo contrario. En la Municipalidad de Santiago incluso hubo un caso donde se creó una oficina de género. Resulta que el día que hubo una agresión a una funcionaria, esa funcionaria fue a la dirección de género y le dijeron de que no estaba funcionando. Entonces yo de verdad comparo todo lo que es el índole municipal a lo que es el índole gubernamental. Y han actuado de la misma manera.
Bueno, la moneda acaba de morir un funcionario que estaba haciendo un turno de 20 horas.
Sí.
En el gobierno de las 40
horas. El Gafeter, exactamente.
Sí. Pero mira, yo lo que siempre planteo, y una oportunidad, es lo que yo trato de aportar en este programa, que me ha acogido con tanto cariño, hay tantas razones para llorar y para indignarse. Este país nuestro, al fin del mundo, que tiene tanto potencial, que es construido contra todo pronóstico, y que llegó a ser alguna vez el mejor país de América. ¿Puede volver a hacerlo? Sí, puede volver a hacerlo. Tenemos que limpiar las heridas de este horroroso gobierno que hemos tenido de amateurs, de gente hipócrita, pero también aprender la lección. Estos gallos llegaron al poder porque la derecha les dio espacio también, porque no los enfrentamos en el mundo de la cultura. Todos, unos más, otros menos. Yo también. Les dimos el espacio. no haberlos derrotado culturalmente cuando inventaron la palabra lucro, cuando inventaron la palabra desigualdad y empezamos a perder la batalla cultural en la sociedad chilena. Hoy día los chilenos están totalmente desilusionados de las mentiras. Todos los temas que nos vendieron, la igualdad de género, era mentira. Las minorías sexuales, era mentira. La lucha en favor de los pueblos originarios, era mentira. La educación pública de calidad, la destruyeron. Todo, absolutamente todo está peor hoy día. La lección que creo yo que
menos da, los sueldos de sus amigos.
Yo creo que la lección para el futuro es para quien venga en el futuro decirle la verdad a los chilenos y convocarlos a una misión enorme de sanar la república, porque este señor, el señor del carro a la basura, ha rebajado tanto la dignidad del cargo presidencial que sanar eso va a ser muy difícil. Segundo, prometer cosas que no se pueden cumplir ya ni siquiera es un tema ético, es un tema de salud pública. Exacto. Los chilenos ya no caben en la indignación que les miren la cara permanentemente.
Es que han sido muchas mentiras.
Para que el que está en una lista de espera y se muera, a mí me tocó, Pancho, tú lo sabes, como alcalde, llamar muchas veces a lugares donde había listas de espera y me dicen, se murió mi vieja. Tal cual.
Y la última que salió de la lista de espera y de la gestión de pacientes.
Y que se arreglan entre ellos. Entonces, no. El gran desafío, y eso para todos los que somos oposición y todas las oposiciones, todas. Y esto debería ser lo que realmente nos une. Hay una misión de sanar Chile, porque el nivel de daño que hemos tenido es brutal. La noticia buena es que este país tan extraordinario...
Es resiliente,
que se levanta después de cada terremoto, que se acostumbró a jugar en el Maracaná para adelante, incluso ganándole al campeón mundial, a España. Pero hoy día está derrotado. El punto es, ¿podemos ponerlo de pie? Sin duda que sí.
Queridos, tengo malas noticias. Se acabó el programa, porque los programas tienen fin, pues, muchachos.
Pero no importa.
Terminando.
Pero no importa, Pancho, seguramente Boric algo va a inventar mañana.
Y nos va a dar un poquito de paz.
Oye, deberíamos darle una mención al auspicio. Este programa cuenta con el auspicio de Gabriel Boric.
Vive, gracias.
Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.
Nuestro sueldo lo paga el presidente de la República. Juanito Mena, amigo mío, 30 segundos, pasa el dato, estamos ya a puertas de Navidad. Si yo tengo una hija, ¿dónde voy a comprar mi bicicleta?
Ah, obviamente, donde el rey de la bicicleta, Juanito Mena. San Diego 911 al 915.
¿Y cuál es el descuento si uno dice que va por parte de los tres mosqueteros?
De aquí al día domingo un 10% de descuento. ¿Cómo? Inmediatamente. Cacha, mira, cero, ¿ah? Te respondí, pero en dos segundos.
Mosquetero, 10% de descuento, el rey de la bicicleta. Rodolfo, ¿nos vemos mañana?
Nos vemos mañana.
Y con el Colorado, este cuento se ha acabado. Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.